Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presenta El cine y sus primas, Fundación Cinemateca Argentina. Literatura, pintura y música. Las primas del cine. Claudio Soalla y Dolores Pérez Dorrego analizan cómo y por qué constituyen la imagen cinematográfica.
Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Supongo que dedicados a leer, porque el primer bloque de hoy lo vamos a dedicar a algún sector especial de la literatura. Digamos, seguramente el género más difundido de la literatura, que es la novela. Y vamos a hablar de algo así como las novelas de Alfred Hitchcock, que ha ilustrado gran parte de su obra sobre novelas importantes. Y lo ha hecho con una fidelidad y con un respeto hacia los textos previos que no es muy, muy normal encontrar en otros directores.
Es poco frecuente.
Poco frecuente. A ver, podemos hablar de que Hitchcock busca textos que le permitan lograr ese clima de suspenso que a veces viene en los textos y a veces está dado por la narrativa cinematográfica.
Claro, digamos. A veces es su aporte.
Él hace un aporte importante. Él sobre todo desde el ritmo narrativo que le da a ciertos textos. Por empezar, por ejemplo, Los 39 escalones, que es una de las primeras adaptaciones que él hace en 1935.
Sí, la novela.
Sí.
De John Buchman, de 1915. Uh-huh. Sí. Con este Richard Haney, que venía después de la guerra, en 1914, en plena sí. Guerra Mundial, llega a Londres desde Rodesia. Y yo estoy hablando un poquito de como de la novela, ¿no?
Sí.
Y su vecino Scudder descubrió un complot alemán para más era el primer ministro griego.
Sí, que tenía una contraseña que es justamente el título de la película,
¿no? Los 39 claro. Escalones. Sí, ese fue un librito así, porque es muy pequeñito la novela.
Muy pequeño,
sí. Es muy pequeño. Yo me acuerdo cuando era niña y me mandaban a la Cultural Inglesa, me hicieron leerlo en inglés. Y bueno, entonces.
Interesantísimo aporte de Hitchcock en un momento en el cual no había demasiado cine suspenso, digamos que fue uno de los primeros géneros que se constituyó como tal, porque el cine cuando comienza no tiene cine suspenso.
Eso es muy importante para mí aclararlo.
Digamos, las primeras películas de los Lumière eran casi documentales y eran registros de la realidad. Las películas que le siguieron, que eran las del verdaderamente creativo, eran juegos, El viaje a la luna, etcétera, eran lúdicas.
Claro.
Y no tenían que ver con ningún género. Uno de los primeros géneros que se registra en el cine es el histórico, con
claro.
El nacimiento de una nación de Griffith, y con otras películas que hacen a la historia norteamericana y también a la historia europea, ¿sí? Como por ejemplo,
sí, bueno,
más tarde las que se hacen sobre la constitución de la Unión Soviética, las rivalidades entre la Unión Soviética y Alemania, etcétera. Pero suspenso no había, géneros no había. El claro, primer género que hay es el histórico.
El histórico, o sea, yo creo que en parte el aporte de Hitch, más allá de su filmografía, es porque tenemos la variable suspenso con él, a partir de él.
Sí, sí, en realidad es él como en lo que hace a la cinematografía, a lo cinematográfico, más allá de lo que puede, de la relación que haya con la literatura, él definía el suspenso como que todo el mundo sabe lo que va a pasar, pero nadie sabe cuándo va a pasar. Entonces había un gráfico muy interesante, que era dos hombres sentados en una mesa, uno frente a otro, y una bomba con la mecha todavía apagada debajo de ellos, entre los dos. Y claro, no se sabe si ellos sabían o no sabían que la bomba estaba, y lo que no sabe el público es cuándo va a estallar la bomba. Hitch, hay que decirlo, ha sido uno de los directores en la historia del cine que le ha dado más protagonismo al espectador. ¿Sí?
Bueno, de eso, si bien en la cronología de su filmación, pero me gustaría hacer una referencia a una película sobre Hitchcock que se estrenó allá por el 2012, relativamente poco, si consideramos de lo que estábamos hablando, sí, ¿no? Que dirigida por Gervasi y protagonizada por Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson y Jessica Biel. Y el argumento sale de un libro que es como el diario de filmación de Psycho, de Psicosis, ¿no? De Revelo.
Película sobre la cual estuvimos hablando largamente el pasado programa, ¿no? Psycho.
Sí, pero yo estoy hablando como del diario de filmación, porque acá cuenta mucho esta cosa de la personalidad de Hitchcock, cómo estaba él en el set, en su, digamos, en su habitación, tenía ahí como un, y él tenía esos agujeritos por donde estaba siempre figoneando qué hacían sus actrices. Después,
bueno, las apariciones de Hitchcock en sus películas son famosas. Él, bueno, aparecía en gran parte de sus películas.
Eso siempre, siempre, siempre. De hecho, esta película cierra con él al final con El Cuervo, que se supone que después de Psicosis firmó Los Pájaros. Pero a lo que voy es que a mí hubo un dato que me pareció, no sé si revelador, pero como para tomar en cuenta, que su mujer, su esposa, cuando él la conoció, divinamente interpretada por Helen Mirren, que me parece una actriz de la hostia, se llamaba Alma Rebel.
Sí.
Y cuando ellos se conocieron, Alma era la jefa de Hitch. Y en el medio de la filmación de Psicosis, que Hitch se la tiene que financiar él, hipoteca la casa para poder filmarla porque no querían los estudios poner plata para esa película. Dígame.
Le pasa en varias películas a Hitch, eso, digamos, esto de que él tuvo que poner dinero por esto, porque él no estaba constituido como un director tan importante. Acordémonos que estamos hablando de los años 30, 40. No estaba constituido y él ha tenido que poner dinero y ha filmado en condiciones muy precarias. Es decir, él filma una estupenda película que es Ocho a la Deriva, en una lata. Le preparan un fuentón, digamos, de 30 metros de diámetro y la filma ahí adentro. Lo llenan de agua y él pone un bote y filma, claro, Ocho a la Deriva ahí dentro.
Ah, sí. Qué buen recuerdo me trae de eso.
Así que la precariedad suele alumbrar a los genios del cine. John Ford filma en 1933 El Delator en un estudio montado a lo largo de 70 metros. Toda la película transcurre ahí.
Que es en 70 metros, 70 metros cuadrados.
70 metros de largo.
Del largo, ni de siquiera largo, cuadrado.
Ni siquiera con el que tiene escenas maravillosas, el delator de John Ford. Pero bueno, el cine de Hitchcock estuvo. Yo quería comentar que una de las primeras películas de Hitchcock es de 1924, que no tiene nada que ver con la novela, creo, no estoy seguro, que se llama El Ring.
El Ring.
Y prácticamente es muy desconocida y casi nada vista, que es, obviamente, transcurre en un ring de boxeo y es sobre boxeo. ¿No? Creo que la ha visto muy poca gente, se ha pasado demasiado poco, y no habita en los libros de cine. Esta película es de 1924.
Ahí también Truffaut ha escrito.
Truffaut tiene un libro célebre sobre Hitchcock. Sí, sí.
¿Qué tal si me desasna un poco?
Una entrevista personal.
Discúlpeme.
Hecho a lo largo de una entrevista personal que tiene Truffaut con Hitchcock.
¿Dónde se realizó esa entrevista?
Bueno, porque hay una serie de directores norteamericanos, ingleses, que no eran tan valorados hasta que llega la Nouvelle Vague. Y tanto Truffaut como Godard y como otros como Chabrol, etcétera, tienden a revalorizar la obra de un montón de cineastas que eran considerados solamente artesanos de cine. Es decir, que hacían artes, hacían cine con lo que podían. Y el resurgimiento y la revalorización, vamos a decir lo que se dicen, la puesta en valor de estos directores fue hecha por la gente de la Nouvelle Vague.
De la Nouvelle Vague. Y entonces, François Truffaut le hace una especie de entrevista, y esto es el libro que ha escrito.
El libro está basado en esa.
En una entrevista.
En una entrevista. No es una entrevista al libro, no es el relato de una entrevista, pero
está basado
en una entrevista.
Basado en una entrevista.
Y bueno, esto que habías nombrado. Vos, La Dama Desaparece.
No, yo no había llegado todavía. Bueno, yo todavía estaba con Scudder's, asesinado en el departamento de Richard, absolutamente inocente. Y en esos casos en los que
nadie es inocente. No existe persona inocente.
Bueno, en estos términos, cuando hablamos de crimen, asesinato, estaba hablando de los 39 escalones. Yo todavía, perdón, estaba por el escalón 38.
Sí.
Si quiere, ya llegamos al 39 y pasamos a La Dama Desaparece.
Que La Dama Desaparece no tiene escalones, tiene vagones.
Bueno. ¿Sí? Novela de Ethel White, de 1936.
Es una novela de una mujer que tiene como protagonista una viejita deliciosa.
Sí, Iris. En el tren de regreso de sus vacaciones encuentra a la señorita Freud, porque nadie hablaba su idioma, nadie hablaba en inglés, entonces no podía conversar con nadie, y encuentra a esta señora y toman té, charlan, pero de repente pasa algo maravilloso, que es la señorita Freud desaparece, acá no hay
rastros de ella en todo
nada,
el tren.
Nada, o sea, es el clásico caso de esta película de Habitación Cerrada, ¿no? Pero también hay un tratamiento que es Iris, es esta mujer sola, aparece, bueno, convengamos que está escrita en 1936, ¿no? Algunas sombras de esto que se dice machismo, ¿no? Porque todos dudan de la salud mental de Iris.
Sí.
Porque empiezan a pensar que lo imaginó, que está loca, que una mujer sola, que hacía en un tren, que ¿no?
Digamos de paso, anotemos que la película transcurre en el tren, y el tren es uno de los elementos fundamentales en la historia narrativa del cine. Más allá de que una de las primeras películas filmadas por los Lumière es La Llegada del Tren, más allá de eso, el tren, además de que es un ente que se mueve, como se mueve el cine, si en inglés es movie, justamente, además de que el tren es un elemento que se mueve, el tren es un elemento puramente cinematográfico.
Los que me amen tomarán el tren.
Sí. A la hora señalada tiene un tren, y trenes hay en todos los lugares, digamos.
Llegamos a Rebeca.
Bueno.
Rebeca, novela de Daphne du Maurier.
Lo terrible no es llegar a Rebeca, sino lo terrible es llegar a Manderley.
Ya en eso estamos, 1938.
Pobre ella.
Y Maxim de Winter en viuda. Viaja a Monte Carlo, se casa.
Recordemos que él es Laurence Olivier, ¿no?
Ah, sí. Él es Laurence y ella es John Fontaine.
Un personaje exquisitamente interpretado.
Y ella es John Fontaine. Sí. John Fontaine. Bueno,
y que digamos, en verdad, Rebeca, que estamos hablando ahora de la novela en el cine, Hoy tenemos en el último bloque, vamos a hablar del retrato en el cine. Y ahí la vamos a volver a nombrar justamente.
Bueno, a mí hay algo que me gustaría decir con respecto a la señora de Winter, que es la sin nombre, porque nunca tiene, no tiene nombre.
No.
Eso es, eso también aparece en la novela, ¿no? Está, bueno, Maxim de Winter y la siniestra ama de llaves, Mrs. Danvers. Y bueno, Rebecca de Winter, la esposa muerta, psicópata,
sí,
manipuladora.
Omnipresente.
Omnipresente. Y eso sí, todo empieza el desarrollo y toda la atrocidad y todos los siniestros empieza a manifestar cuando ellos llegan a Manderley.
Bueno, el tratamiento que hace Hitchcock de la película es uno de los, no es el único, obviamente, pero es uno de los más importantes para ese tiempo, teniendo en cuenta el tratamiento psicológico que Hitchcock le da a la película. Sí.
Sí.
No es que haya hecho psicología en una película. Hitchcock, obviamente, la psicología está en todos lados.
Entonces,
pero una cuestión es que esté en todos lados y otra cosa es el tratamiento cinematográfico de esto. Sí. Y en algunos lados Hitchcock ha sido más sutil y en otros ha sido más evidente. En Rebeca es más sutil, todo depende de una persona que no se ve, que no,
sí,
se mueve. Y alrededor de una persona que no se mueve y que ya no está, se mueven todos los otros frenéticamente.
Y algunos son innombrables. Pero este tiene un nombre. ¿Te acuerdas?
Aquí cabe que diga, yo diga, no me acuerdo.
No, seguramente lo debe recordar.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love. To the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely times. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine?
Bueno, nos encontramos aquí en un punto en el que esto del maridaje y el intercambio y la interacción entre las artes se pone casi muy de manifiesto, mucho más que otras veces. Nos encontramos aquí con La ventana indiscreta,
Sí, el título original es Rear Widow, Widow sería viuda, que es ventana trasera.
Bueno, a lo que me refería es que en la emisión anterior, que tratamos arquitectura y cine, hablamos de la ventana como un elemento arquitectónico en el cine.
Sí.
Entonces aquí tenemos a la ventana como un elemento arquitectónico, a la película como basada en una novela, es decir, tenemos una entrada a la literatura.
Sí, una que está basada en un relato de Cornell Goodrich.
Sí, entonces
It had to be murder.
Entonces tenemos una interacción de más de dos disciplinas. Sí, La ventana indiscreta es una de las películas más importantes seguramente de Hitchcock.
Y tenemos a James Stewart en ese departamento en Greenwich Village con una pata quebrada, ¿no?
Sí.
Que hay todo. Hay toda una vecindad de personajes diversos que él está mirando por la ventana. Tiene una novia que es Grace Kelly, ¿no?
Sí. Creo que una lesión de Tibi Peroné, del mejor jugador argentino, no generó una cosa tan creativa y tan rica como la fractura de James Stewart.
Claro.
El cine, volvemos al tema de la ventana, que es un tema particular porque el cine es una ventana para observar el mundo, para observarnos nosotros, para conocer, para viajar. Más allá de la adaptación de esta novela y de las actuaciones de James Stewart, etcétera. La película que es de 1954.
Sí, 1954.
La novela no me acuerdo bien.
Del 42.
Del 42. Hay otras películas de Hitchcock que curiosamente están filmadas uno o dos años después que sale la novela. Son apropiaciones casi inmediatas.
Sí, hay muchas.
36, 38, hay varias.
Bueno, en esta película que yo le contaba sobre como una especie de diario de filmación de Psicosis, él sale a pedir que cuando leyó la novela que compren todo para que nadie tuviera acceso, porque él la quería
claro.
Y la quería fervientemente de Psicosis.
Bueno, Extraños en un tren de Patricia Heimig, la novela de Patricia Heimig.
Sí, Extraños en un tren.
La novela es de 1960 y la película del 61, al año siguiente.
No, es, perdóneme, creo yo que tenemos una década de diferencia.
No, yo creo, yo tengo ese dato, pero puede ser un mal dato.
Bueno,
yo nunca fui un buen jugador
años,
de hipódromo.
10 años más, 10 años menos. La novela de Patricia Highsmith es de 1950.
Digamos que Hitchcock le da un tono de suspenso y de intriga que no tiene por lo general la literatura de Highsmith, que es mucho más novela negra. Se asimila a los personajes, tienen una intelectualidad más aguda, digamos, y una maldad y bondad intercalada e intrínseca en cada uno de los personajes.
En el caso de Extraños en un tren, son dos desconocidos que se ponen de acuerdo para asesinar cada uno al enemigo del otro.
Sí, es un acuerdo un poco forzado. Uno le dice al otro que le está pasando muy mal con ta-ta-ta y tal, le dice que le va a hacer el favor y entonces después el otro queda comprometido a devolverle el favor matándole un familiar, una esposa, algo por el estilo.
Sí, la esposa. También se llamó, cuando Hitch la estrenó, 1951, Pacto Siniestro. La primera parte del guión era de Raymond Chandler. Y bueno, las actuaciones fueron de Fairleigh Granger, Robert Walker, típicos actores del tándem de Hitch. Me parece que nos estábamos olvidando.
En esa película, obviamente, Extraños en un tren, Hitchcock aparece subiendo un escalón,
por
subiendo
supuesto. Sí.
A uno de los peldaños del vagón.
Sí, en el andén. En 1955, pero. ¿Quién mató a Harry?
Es una estupenda película, muy divertida además. Ahí él se pone muy lúdico, Hitchcock, muy lúdico. Y es un cadáver, un muerto que no tiene asesino.
Claro, porque fue O sea, la novela es de Jack Trevor's Story de 1949 y todos, acá pasa todo lo inverso, todos confiesan haber matado a la víctima porque estaba ambientada en Vermont, que estaban supuestamente de cacería y parece que creen que un disparo fue y lo mató. Entonces hay una cosa como que lo entierran, lo desentierran, andan con el muerto de un lado para el otro, con Edmund Gwen, John Forsythe, Shirley MacLaine.
Sí.
También fue conocida como el tercer tiro.
El tercer tiro, sí. Bueno.
Esto digo con todas las versiones, o si en España.
Podemos sugerir que hay un pequeño homenaje de Truffaut a esta película. ¿Sí?
Ajá.
Es decir, Truffaut filma con Jean-Louis Trintignant una excelentísima película que se llama Vivamente el Domingo, Vivamente el Domingo. Yo hice un programa con ese título en el cual él queda encerrado y hay un accidente de caza en el cual muere una persona por un disparo justamente en un bosque, en un cañaveral, en una manera muy hitchcockiana. El personaje Trintignant se ve obligado a quedarse encerrado mientras una mujer sale a hacer la pesquisa y a resolver el caso. Y eso yo lo interpreto un poco como un homenaje de Truffaut al tercer tiro.
Probablemente, seguramente.
Y una película muy interesante y bastante poco difundida también.
Sí, no es de lo más. Ahora pues, llegamos a Psicosis de 1960. La novela, esta que yo le dije, que cuando él pidió que fueran a comprar, a barrar con todos los ejemplares de Robert Bloch, que era discípulo de Lovecraft.
Ajá.
De Psicosis, ¿qué podemos decir con
que no se haya dicho?
Que no se haya dicho con Anthony Perkins, con Vera Miles, con Janet Leigh.
Bueno, que no se haya dicho, podemos comentar, por ejemplo, que hay una comedia que no me acuerdo, que creo que es de Danny DeVito, que lo homenajea un poco a Hitchcock.
Ajá.
Que se llama Mamá
cumple 100 años.
No, mamá lo tiró del tren.
Tira mamá del tren.
Bueno, es una especie, un pequeño homenaje que le hace Danny DeVito a Hitchcock. Sí.
Sí, que tenía su talento, tiene su talento,
sí,
Danny DeVito.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.
A ver, vamos a decir algo porque
estamos diciendo varias cosas, ¿eh?
No, pero la señorita esta que salía en ese día de mucho calor, cansada con la rutina de su trabajo, se lleva un dinero. ¿Qué era donde trabajaba? Era una inmobiliaria, ¿no?
Creo que era una inmobiliaria.
Ahora,
sí.
Tema de.
Sí.
¿Qué la oficina de qué era? Inmobiliaria. Llevaba una suma de dinero que no recuerdo cuánto era, que debía llevarla al banco y dijo. ¿Por qué no? Y si en vez de ir al banco me voy.
Sí.
Y le doy un giro a mi vida, me voy. Y se fue. Y llegó a este hotel de Norman Bates.
Sí.
Y el resto ya lo sabemos.
El resto ya lo sabemos. Es más, analizamos en la emisión pasada de El Cine y sus Primas. Que digámoslo de paso, también tiene un correo, un mail al cual se pueden escribir, que es elcineysusprimas@gmail.com. Sí, la señorita se queda con eso, digámosle así. Pero bueno.
¿Y qué deja a cambio?
¿Eh?
¿Y qué deja a cambio?
Bueno, es otra excelentísima película de Hitchcock. Los personajes de Hitchcock son muy concretos, muy concretos. Cada uno tiene un perfil del cual no se mueve. Digamos. Es un cine, digamos, que ahora no sé bien cómo lo veríamos, lo miraríamos si se hiciese en este momento. Que los personajes suelen ser mucho más polifacéticos. ¿Sí? Pero los personajes de Hitch, así como el James Stewart, es un tipo que está quieto en una silla, así como en Festín Diabólico son dos personajes siniestros que matan a otro y lo encierran en un baúl. Cada personaje es él en sí mismo y no sin muchas variaciones, ¿no? Este es un aspecto, por un lado, rico de Hitchcock en la definición de los personajes, y por otro lado no tan abundante en la caracterología de las situaciones.
Claro, porque a veces podríamos pensar que en digamos en la conformación psicológica o psíquica de los personajes son un poco vastos.
Sí, sí.
Hay una simpleza, ¿no?
Sí, bueno, eso lo logra Hitchcock en Psicosis, digamos, pero lo logra dentro de una enfermedad. Dentro de la enfermedad lo logra en psicosis, en psicótico, en un ambiente enfermo directamente. Pero en los personajes que son más o menos normales, digámosle así, ahí no los pone normales de veras. Salvo en Fetín Diabólico, que es un psicópata que hace una apología del asesinato y una apología de que los seres superiores tienen derecho a eliminar a los seres inferiores.
Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Y los pájaros, esto me da una cosa que mí no quiero hablar, pero me da como una especie de fobia. Novela también de Daphne du Maurier, de 1952, filmada en 1963, con Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, y reconocí, bueno, todos escandalosamente jóvenes. Y esto de los pájaros es una gran metáfora.
Es una gran metáfora, es una afirmación, digámosla. Creo yo que la novela es casi más rica que la película, salvo por algún detalle que ahora voy a pasar a decir, pero la novela es más rica que la película, deja imaginar más. Hitchcock nos pone demasiado de pronto delante de todos los pájaros paraditos en hilera y amenazantes, ¿no? Ya sabemos de qué va todo cuando se ven las primeras, segundas y terceras imágenes de la película. Lo más rico de los pájaros es una imagen en la cual hay un personaje que está prendiendo un cigarrillo en una gasolinera. Y hay otro de un auto, está cayendo gasolina y se esparce por el piso. El señor que prende el cigarrillo está por tirar la cerilla con que ha prendido el cigarrillo. Y en una torre del edificio hay tres personajes que hacen del espectador. Es decir, hacen del espectador ingenuo que participa en la película, ¿sí? del que se asusta cuando nos asustamos y estamos a favor de un personaje y en contra de otro. Y los personajes se afanan por avisarle a través del vidrio, pero sus gritos son sordos porque están divididos por un vidrio. No le pueden avisar que no tire el fósforo, ¿sí? Es una de las intervenciones al espectador más generosa que ha hecho un director en el cine, esta de los pájaros.
Merci beaucoup, Hitch. Además, le agradezco a usted el relato porque me hizo acordar a un tiempo en que por ahí se podía prender un cigarrillo,
claro,
menos en los albores de una gasolinera, que siempre había que tener cuidado, ¿no? Pero obvio, algunos, si llega a sacar uno un tabaco en algunos lugares, puede ser tratado de un asesino serial. Hoy Hitch podría filmar algo con el humo, por ejemplo.
Cinematográficamente, por eso esa imagen es muy válida para la interacción de cine y espectador que han tratado tantos directores.
Claro.
¿No? Muy válida y puesta en una cuestión que no tiene la novela. Si la novela no registra esta interacción, porque la novela tiene lectores, supuestamente.
Exacto, es otra cosa.
Entonces, no hay gente que mire. Entonces, aquí en esta escena y en esta película, como en casi todo el cine de Hitchcock, digamos, todo, aunque parezca una tontería, el cine de Hitchcock es muy visual.
Bien.
Se apoya muchísimo en lo visual. Miremos, si no es más, la casa de Psicosis.
Perfecto. Entonces, cuidado por donde tira
el fosforito, por favor.
Getting harder to face every day. Don't let it show. Don't let it show. Though it's getting harder to take what they say, just let it go. Just let it go. And if it hurts, hearts when they mention my name. Say you don't know me, and if it helps when they say I'm to blame, say you don't know me. It's taking the easy way out. Keep it inside of you. Don't give in. Don't tell them anything. Don't let it. To believe there's a way, I won't be there. I won't be there. But if you smile when they mention my name, they'll never know you. And if you laugh when they say I'm to blame, they'll never own you. Feel you've got nothing to hide. Keep it inside of you. Don't give in. Don't tell them anything. Don't let it. Don't let it
aquí.
Sí, y nos vamos.
Vamos a referirnos un poquitín a la relación del jazz, de un bloque casi dedicado a la música, del jazz con el cine, que es una relación bastante especial que las que, o más intrínseca que las relaciones que pueden tener otros géneros musicales. Digamos que cuando llega el sonido al cine, llega en El Cantor de Jazz, 1928. Es decir, el cine sonoro empieza con jazz, con la
Al Johnson.
Con Al Johnson, sí. Al Johnson en esa película era un judío que cantaba en una sinagoga.
No era negro.
No era negro. Él era judío, cantaba en una sinagoga.
Pero era judío.
Era judío y los padres querían que cante en la sinagoga. Y él no, él había escuchado jazz y quería cantar jazz. Por eso se pintaba de negro para cantar jazz. Parecía que había que ser negro para cantar jazz. En esta cosa bastante, bastante discriminatoria que hay, los que dicen que los negros están hechos para la música o para el deporte, y que los judíos son muy inteligentes para los negocios, y etcétera, etcétera. Esas difamaciones, a mi entender, que se van haciendo sobre los sectores de población del mundo, ¿no? Pero bueno, tenemos con que el cine sonoro empieza con jazz. Entonces, a partir de ahí, el jazz con el cine tiene una relación muy, pero muy especial. Hoy en esta aproximación al jazz nos apoyamos un poco en algunos algunos ciclos de cine que hemos hecho en algún momento, citando una cantidad de películas. Usted recién me citaba a New York, New York.
Sí, sí, de Marty Scorsese, de 1977, con Liza Minnelli, de pie, por favor, con Robert De Niro, iba a decir Tito, un amigo de la casa.
Bueno.
Un ícono.
Un ícono. De todas maneras, a mí me extrañó, ¿eh?
¿Qué cosa le extrañó?
Francine. Su actitud. Que usted, más allá de la valoración que usted tiene por Liza Minnelli y del cariño que le tenga a Roberto De Niro, que no haya querido, y a Scorsese, claro, los triples amores siempre provocan daño, pero que no haya empezado por Dulce y Melancólico, de su adorado Woody Allen, ¿no?
Pero me lo iba a guardar. A veces, vio, cuando uno se va guardando, dicen, bueno, la cerecita, la frutillita,
el retrato que hace Woody Allen de Emmett Rey es maravilloso.
Es exquisito. Un guitarrista ficticio, Emmett Rey, sí, que absolutamente enloquecido con Django Reinhardt.
Sí, por los celos.
Por los celos. Y a mí me gusta. Protagonizado por Sean Penn, que me parece, sí, también otro actorazo de la hostia, Sean Penn, y Samantha Morton, la composición.
Una película divertidísima, aparte. Divertidísima. Muy de jazz.
Muy de jazz, muy de que el tipo tenía estas rarezas, como que ir a las vías del ferrocarril a pegarles tiros a las ratas, ¿no? Esas cosas medio particulares, sí, al menos. Yo nunca tuve un tipo de ese de entretenerme.
No.
Ni tuve un arma ni la quiero tener, por favor. Pero a mí.
Se me volvió pacifista de pronto.
Siempre lo fui. Samantha Morton también trabaja en Uma Thurman, pero la composición que hace Samantha Morton de esta lavandera que lo va siguiendo con abnegación, que era muda, ¿recuerda?
Sí. Sí.
A mí me ha dejado impresionante. Y bueno, película con sello Allen, ¿no? Es divertida, sí, es inteligente, unos diálogos, sí, sí, divinos.
Tiene unas escenas cuando él baja con la luna, unas escenas maravillosas. Muy, muy de jazz la película. Una película muy querida por mi amigo Carlos Incillo. A quien debo reconocer que es uno de los tipos que más ha hecho más por el jazz en Buenos Aires, por la difusión del jazz. Él es el autor, el creador en realidad de Jazzología, que es un ciclo que tuvo vigente durante casi 30 años en el Teatro en el San Martín.
Ajá. Sí. Yo creo haber leído o haber visto por algún medio, debe ser hijo del Humphrey Incillo.
Bueno, sí, es Carlos Incillo, que yo tengo el honor de que él haya sido uno de los presentadores de un libro mío. El hijo, a él le puso Humphrey de nombre por homenaje a Humphrey Bogart.
Obviamente. Loco,
le puso Humphrey y tiene un libro que justamente que se llama Tócala de nuevo, Humphrey o una cosa por el estilo.
Ay, qué bonito.
El libro lo tengo en casa.
Qué tierno.
Me lo regalaron.
De las películas de Bird, de mi amado Clint Eastwood, que bueno, del año 1988, nos cuenta la vida de Charlie Parker, también actuada por Forest Whitaker.
Está extraordinario.
Tremendo, sí, tremendo, tremendo. The Crying Game, ¿se acuerda de esa película?
Sí, sí,
mediana,
sí,
¿no? Pero regular, pero el juego de las lágrimas, pero yo estoy hablando de actuaciones. Y bueno, que Charlie Parker tiene una especie de sobredosis de alcohol, tiene una sobredosis de alcohol.
Tiene una sobredosis de alcohol.
Tremendo. Y
de otras cosas más, tal vez, ¿no?
Sí, pastillas. Pero el tratamiento que eligen de tratarlo con electroshock, o sea, entramos en,
sí,
lugares complejos, ¿no?
Hablando de Charlie Parker, digamos que hay una también poco conocida película no brillante, lejos de ser brillante, de Josías Wilisky, que es un director argentino.
Sí, El ¿sí? Perseguidor.
Que se llama El Perseguidor, y en donde trabaja Sergio Renán. Y es una versión más o menos interesante. Tiene un inicio muy prometedor, un traveling, me acuerdo, sobre un cordón húmedo, un cordón llovido, en totalmente en blanco y negro, en un calle, en una especie de callejón.
Filmada en blanco y
muy
negro.
Muy de jazz, ¿sí? Y que hace especial hincapié en esto que le pasaba al personaje, que se olvidaba y que se confundía los tiempos, ¿no? Que era una cosa que le pasaba a Parker.
Bien. ¿Usted me quiere deleitar con alguna otra película más? ¿O quiere...?
A ver, podemos hablar del cine, del jazz, utilizado argumentalmente, por ejemplo, en Kansas City, que tiende a ser una película social.
Robert
Altman, sí. 1986.
Sí, 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 sí.
Que tiende a ser una película argumental, el jazz, para reflejar conflictos laborales, ¿sí? De justicias, de injusticias, de peleas por los derechos, etcétera.
También
eso es Kansas City, que además agrega, por supuesto, el tema de la discriminación racial en Kansas.
Por
en
supuesto. Estados Unidos. Y
calle... estupenda película con buenísima música de Lester Young, de Colin McHawkins, ¿sí?
Okay.
Aparece Charlie Parker como espectador en la película. Está sentado mirando en un club de jazz.
Ah, sí, en Kansas City.
Sí, es una perlita ahí. Sí.
Y había una, puede ser, filmada por Trueba, Fernando Trueba.
Sí, bueno, lo de Fernando Trueba es extraordinario en realidad. Ahí tenemos, lo de Fernando Trueba es Calle 54.
Calle 54.
Que es una película sobre algo que no se menciona mucho, que es el jazz latino. Hay mucho jazz latino, muchísimo, y muy rico, y de especies muy diferentes. Y aparte de que la película es muy buena y tiene muy buena música y son distintos ritmos de jazz al jazz más tradicional, tenemos una aparición maravillosa del Gato Barbieri.
Ah.
Que sentado en una carroza, yendo en una carroza, en un coche tirado por caballos, paseando por París, dice: ya no es vida si no hay cine de Antonioni, ¿no?
Ah, bueno.
En Calle 54.
Además de verla y ver para ver al Gato Barbieri.
Sí, al Gato Barbieri es una joyita ver ese pedacito, claro, en que él interviene y hace esa locución sobre Antonioni y el cine.
Bueno, muchas gracias.
Yeah.
Este era un bloque previamente dedicado al retrato en el cine. Pero Dolores ha estado investigando sobre la obra de Gérard Couran, que es un cineasta de vanguardia francés. Antes que ella entre en este tema, que es un tema intrincado, muy poco conocido y sobre el cual ella nos va a desasnar un poco, quiero decir que hay otros tipos de intervención del retrato en el cine que son más tradicionales. Una de ellas es, por ejemplo, La mujer del cuadro, que es una película de Fritz Lang de 1944, donde un hombre se obsesiona con una mujer que ve en un cuadro, hasta que la mujer toma cuerpo detrás de la vidriera donde lo ve, y se le complica mucho la vida al hombre, como se le suele complicar a los hombres con las mujeres. Rebeca, que la nombramos en la parte de Hitchcock, que es un cuadro de una mujer que domina una película y omnipresentemente domina todo el argumento. Y Ojos grandes, que es una película de Tim Burton, sí, de reciente, sobre una pintora muy poco reconocida, muy mandoneada, sí, y muy sometida por su marido, sí, creo, que pintaba justamente retratos, exclusivamente retratos de chicos con ojos muy saltones. Dicho esto, sobre la generalidad de la intervención del retrato en el cine, yo te doy lugar a vos para que nos hables y nos cuentes un poco qué es estas cosas raras que hace Couran.
No son tan raras. Él es el productor del Cinematón. O sea, podríamos decir que es el que ha filmado la película más larga de la historia. 209 horas. Mm. Esto fue en el año 1978.
Yo la vi dos veces.
¿Sí? Bueno. Contó con la colaboración de Godard, de Wenders, de Joseph Losey, de Oshima, Ken Loach, Samuel Fuller. Fuller siempre, donde había alguna movida cinematográfica,
Lo ponían.
Estos son algunos de los 3.138 participantes del juego, porque se trata de un juego.
Sí.
Entonces yo rescato de este señor ese espíritu lúdico. Entonces filmó los carnet filmé, que son archivos de cine de películas no conclusas, reportajes, pero ha tenido una especie de idilio particular con la Nouvelle Vague. Entonces él tomó Alphaville y la volvió a filmar, a ver, imagen por imagen, y la comprimió completamente. O sea, de los 90 minutos que dura Alphaville, se quedó con algo más de 3. Cuando hace la compresión, reduce la película 25 veces. Por lo tanto, conserva únicamente el 4% de las imágenes. Obvio que esto que yo le estoy contando, sí, es para verlo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
El 96 restante desaparece por completo. Y también trabaja con dos o tres cosas que yo sé de ella, otra película, sí, de Godard. Y en 2008 la comprimió para después descomprimirla. A mí ya esta, sí, cosa tan realmente lúdica de jugar con comprimirla para descomprimirla. Después también lo hizo con Sin Aliento.
Tiene algunas reglas, ¿no? También, unas reglas, sí, reglas, digo, con esto que citás de lo lúdico, así como hubo el movimiento aquel de Cinema 95,
Dogma 95,
el Cinematón tiene como unas reglas más o menos fijas.
Sí.
Que son que hay una cámara puesta en un trípode, que la cámara no se mueve, que está el primer plano, un rostro fijo,
sí,
que no hay sonido,
no,
que no hay cambio en la longitud focal, es decir, que no hay movimiento en ese tono, que tampoco se cambia el encuadre, y el que además que el término, la duración es muy estricta, ¿no? Creo que son,
bueno,
no,
sí, eso es más o menos eso. Lo hizo también con Sin Aliento, que está prácticamente filmada toda en un plano fijo, o con las panorámicas desde un trípode. Él cambia las reglas del juego. El sonido que estaba en in pasa a ponerlo en off. Y en una película de Godard, donde el sonido está trabajado en muchas capas,
sí,
con el sonido en in hay muchas cosas que pasan desapercibidas. Y cuando él pone el sonido en off, vemos como una revelación. Empecemos, o sea, vemos como este trabajo que hace Godard de superponer las capas sonoras. Entonces, podríamos decir que es como tomar una película de Godard, lanzarla al espacio y ver al final...
¿Descomponerla, me equivoco?
¿En qué estado nos llega de vuelta?
Ajá.
Así que, por mi parte, merci para Gerard Courant y su experimento, su experiencia, y que siga haciendo estas cosas muy encantadoras.
Sí, estos son aportes que se intentan hacer para ver un poco más allá de lo que hay en la imagen, ¿no? Lo que hay detrás de la imagen, lo que hay de cocina. Es obviamente cine experimental y un cine investigador de qué hay detrás de lo que se ve.
Pero está bueno, más allá de lo formal que hablamos siempre, también hay gente que hace otras cosas y que nos permiten otros viajes. Y nos vamos despidiendo en un tren.
Es una buena forma de irse.
Por supuesto, y nuestro agradecimiento a nuestro operador, Leonardo Giusti. Siempre es un placer trabajar con él. Buenas noches.
Hasta luego.
Presentó El Cine y Sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina.